Radio Oyentes.
Comenzamos una nueva edición de nuestro podcast Radio Oyentes, recogiendo las noticias y sus audios correspondientes sobre cuestiones que han ido sucediendo en torno al mundo de la radio, el podcast y el audio bajo demanda estos días. Y lo hacemos con un nuevo radioteatro. Comenzamos hablando de esa obra que ha puesto en marcha, o que puso en marcha el Instituto Cervantes de Madrid, que programó hace unos días en colaboración con Radio 3 y que se titulaba El desdén con el desdén. La obra más famosa de Agustín de Moreto, con sonido de Luis Montero, la ambientación musical de Gregorio Parra y la realización de Pepa Calzada.
Nos encontramos en la gran sala de una de las bodegas más importantes de Valbuena. Barricas por doquier, ese olor tan peculiar y una fresquita temperatura muy apropiada para sobrellevar el infernal estío.
Entran Carlos de Peñafiel, vinatero refutado, y el Polilla, bufón, confidente y amigo fiel.
Vamos, vamos, Carlos. ¿A qué viene esa cara? Si estás siendo tratado en Valbuena con gran honor y todos de tus vinos celebran el valor. Si pronuncian tu nombre, Carlos de Peñafiel, y no tienen para escribir tus méritos suficiente papel. ¿Me puedes decir lo que te daña?
¿Qué de perder el sentido con tan extraña mujer?
Pues que te tranquilice este aconsejo, que tiras algo al color del vino viejo. Pero ¿hasta dónde llega ese mal de amor?
¿Hasta dónde? Hasta la osa mayor.
¿Cómo para ahorcarte? Que si no, poco te ahoga. Debería apretar la soga.
Y si te dejaras de burlas, te contaría mi amargura. Porque tu ingenio me asegura que algo se te ocurrirá que alivie mi congoja.
Pues por ella fuera y tu opresión afloja.
Seguimos hablando de ficción radiofónica porque con motivo de la Noche de los Libros, que se celebró recientemente, se ha vuelto a escenificar Lorquiana, la obra que interpretaron Víctor Clavijo y Cayetana Guillén Cuervo como voces protagonistas. Vamos a recordar un pequeño corte de esa interesante producción que podéis ver y escuchar en vídeo y en audio desde los enlaces que os dejamos en la entrada de nuestro blog.
¿Qué tal? Buenas noches. Federico García Lorca. No hay tantos nombres que encierren tanto, que sugieran, que provoquen, que evoquen. Es más, hagan la prueba conmigo. Pronunciemos entre todos 5 letras. Lorca. La mente echa a andar, como en su día lo hizo la de Margarita Xirgu, que dotó de vida su palabra. ¿Cómo fue la relación entre ellos? Entre la actriz y empresaria que vela por la cultura y el poeta que hace hablar a las mujeres desde la verdad. Aguarden a esta nueva ficción sonora de Radio Nacional de España, escrita por Alfonso Latorre, con dirección de Benigno Moreno y la realización y efectos sonoros de Maika Aguilera y Miguel Ángel Coleto. Desde Radio 3 y la transmisión en vídeo en directo desde la página web y las aplicaciones de rtve.es, nos invitan también a reconocer piezas que seguro han leído y visto y que ahora regresan a la radio. Fragmentos de la obra de Federico que se suman al encuentro entre García Lorca y la Xirgu, una mecha prendida en teatros de toda España. Por cierto, marchamos hasta una época en la que había teléfono, sí, pero con cable. Nada de móviles que caben en un bolsillo. Así que los únicos permitidos en este momento son los de la casa encendida de Fundación Montemadrid, pero ese también está desconectado. Así que aprovechen y conecten ustedes con nuestros actores, con Federico, con Margarita y con Lorquiana.
Otoño de 1926. Hotel Ritz, Madrid.
Buenos días, señora.
Dejamos las dramatizaciones radiofónicas y hablamos ahora de Àngels Barceló, Carles Francino, Pepa Bueno y Javier del Pino, porque ellos han prestado sus voces para la prestigiosa serie documental de la BBC, La Tierra en Cuatro Estaciones, que se ha estrenado en el canal D-Max. El primer episodio de esta serie celebra la llegada de la primavera al planeta y es la directora y conductora de Hora 25, Àngels Barceló, quien pone voz a esta estación. Carles Francino, director y presentador de La Ventana, narra la entrega sobre el verano y, por su parte, la directora y conductora del Hoy por Hoy, Pepa Bueno, es la voz del episodio dedicado al otoño. Finalmente, el director y presentador de La Vivir, que son dos días, Javier del Pino, presta su voz al capítulo sobre el invierno.
Yo creo que estamos en un momento en que deberíamos juntarnos, los que queremos luchar por la decencia y por la dignidad democrática, juntarnos todos e intentar sobrevivir esta época y que luego llegue una primavera en la que podamos eclosionar. Eso debería ser así.
Pues yo creo que estamos viviendo el invierno del descontento. Creo que estamos en un momento de supervivencia en el que a este país le están crujiendo las costuras, ¿no? Y cada grupo social, cada estamento está buscando la manera de sobrevivir reformándose o protegiéndose, ¿eh? Y eso me parece muy propio del invierno.
Estamos en una estación intermedia, me parece, entre el otoño y el invierno, con un frío del carajo, con muchas hojas que van cayendo y van dejando árboles desnudos, y con una esperanza, al menos por mi parte, de que entre pronto una primavera y traiga aires nuevos, porque nos hace muchísima falta en este país en todos los terrenos.
Ostras, me gustaría decir que la primavera en la que estamos, pero no creo que se corresponda con la que estamos viviendo ahora mismo. Yo diría un poco que el otoño, porque el otoño es ese momento cuando ya vuelves de vacaciones de verano y empiezas a echar cuentas y dices, joder, que me queda para el verano siguiente, ¿no? Que me quedan como muchos meses por delante. Y no solo eso, me queda el invierno por delante, ¿no? Que el invierno es frío, no vas a poder bañarte en la playa, no vas a poder descansar. Y yo creo que informativamente estamos un poco ahí, ¿no? Estamos no solamente en un momento crudo, que es como sería el invierno, sino peor aún, en lo que va antes de lo crudo, que es el otoño. Sí, yo diría que el otoño.
Con motivo del Día de la Tierra, D-Max te trae la aclamada serie documental narrada por los locutores Àngels Barceló, Carles Francino, Pepa Bueno y Javier del Pino. La Tierra en Cuatro Estaciones. Estreno el 22 de abril a las 9 y media, solo en D-Max.
No abandonamos la cadena SER porque hablamos ahora de Isaías Lafuente, que ha participado en la Semana de la Comunicación 2018 de la Universidad Europea. El famoso periodista y locutor de la cadena SER era el invitado especial del programa en el que los alumnos le han preguntado por sus inicios en la cadena SER.
Yo era un niño que me gustaba tanto ver una película de dibujos animados como ver el telediario, y me llamaba mucho la atención esa gente, hombres sobre todo en aquella época, que nos contaban lo que pasaba en el mundo. Y a mí me pareció que era un oficio interesante, ¿no? Dedicarme a eso, a contarle a los demás lo que pasaba en el mundo. Pero no tenía una vocación concreta de querer trabajar en la radio, en la prensa o en la televisión, de quedarme en Palencia, yo soy de Palencia, o de venirme a Madrid o de irme de corresponsal a otro sitio. Hay muchos compañeros profesionales que tienen una vocación muy, muy concreta y quieren ser los presentadores del telediario de las 9 de Televisión Española, y cuando llegan a ser los presentadores del telediario de Antena 3 se sienten frustrados. Como yo no tenía esa precisión tan clara, pues descubrí la radio, me quedé en ella, he sido muy feliz y espero ya acabar mi vida profesional en este medio, que a mí me parece que es el más fantástico.
Juan Carlos Ortega y José Luis García, en el espacio que tienen para hablar sobre la historia de la radio en el programa No es un día cualquiera, conversaban sobre Jesús Quintero con un concurso muy del estilo de Ortega. Os dejamos un corte de dicha sección.
En Radio Nacional comienza el gran concurso sobre Jesús Quintero.
Vamos a empezar escuchando el primer corte. Venga, adelante.
Hegel dijo...
¿Qué cita de Hegel eligió Quintero? A. El pueblo es aquella parte del Estado que no sabe lo que quiere. B. Nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión. C. Tened el valor de equivocaros.
A ver, venga, ¿qué diríais? Oh, Mariana, Vera...
Qué difícil.
Es difícil,
Tarki,
¿eh?
¿Tú lo sabes?
Yo no.
No, 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 yo tampoco,
¿no?
¿Eh?
Ni idea,
yo,
tampoco, ¿no?
Nadie lo sabemos, nadie lo sabemos. Nadie, el pueblo.
Yo, ¿qué dijo, yo me inclinaría conociendo... que había dicho Hegel?
Sí. A ver, García, ¿qué dice? Sí.
No, yo conociendo al loco, yo diría que la C.
Hablamos ahora de podcast, porque Milcar en su promo podcast charlaba con Javier Soler Bernal, que es el director de Trending, el podcast semanal sobre las noticias más relevantes o interesantes, así como su impacto en Twitter. Con Javier charlaban de sus diversos podcasts y su trayectoria en este mundillo, motivo por el que os dejamos un pequeño audio, pues si estáis interesados en seguirle a él y o recuperar algunos de los podcasts en los que ha trabajado, como aquel Navidad en Indiana, del que nos da diversos detalles.
Bueno, yo en el verano anterior había hecho un blog, porque había viajado a Vancouver a visitar a uno de mis mejores amigos, y el blog fue muy entretenido, además fue casi como una terapia. Yo ya era, por supuesto, llevaba escuchando podcasts desde hacía mucho tiempo y siempre tenía el gusanillo de hacer un podcast. Pero claro, cuando uno tiene el gusanillo de hacer un podcast, pues va a lo que hay ya, y hay millones de podcasts sobre ciertas cosas. Evidentemente siempre encontramos podcasts muy especiales, como tenemos en la propia red, ¿no? Como Eureka, como Bacteriófagos, que son podcasts muy de nicho. Pero cuando uno quiere hacer un podcast, pues se iba a lo típico, ¿no? Que si las series, que si cosas así. Entonces, claro, de repente estaba yo ahí preparando el viaje y estaba incluso preparando la página web de ese posible blog para Navidad en Indiana, para esas Navidades en Indiana, mejor dicho, y dije, pues ya está, qué mejor excusa que convertir esto en un podcast, y además sin la presión de un podcast que tenga que tener maduración, ¿no? Esto es una cosa muy concreta que va a durar X capítulos y se acabó. Y entonces de ahí surgió la idea.
Iván Oriola, por su parte, en su espacio Una Luz Roja, charlaba con Juan Luis Cano, un profesional que ha pasado por diversas cadenas de radio y que desde el pasado mes de marzo dirige y presenta Las piernas no son del cuerpo en las mañanas del fin de semana de Melodía FM. Escuchemos un fragmento de lo que nos contaba.
Gracias por venir, Juan Luis Cano, también conocido como Juan Luis el de Goma Espuma.
Efectivamente, sí señor, y muy orgulloso además de serlo.
Muchas gracias por venir.
Encantado de la vida, sabes que ya me pones un micro y entro como los toros al trapo. Me pones un micro y me haces ¡eh! Y allí voy. Encantado.
Siempre me gusta empezar la entrevista preguntando si eres oyente de radio o de podcast, pero oyente de verdad, oyente activo.
Soy un enfermo oyente de radio. Sí, oigo mucha radio, sigo oyendo radio, he oído radio toda mi vida. Y sí, creo que seguiré haciéndolo, ¿no? Porque, bueno, pues llega a ser como una droga, ¿no?
Dime cosas que escuches hoy en día.
Pues no oigo cosas extrañas. Quiero decir que no soy un... Es verdad que debería hacerlo, pero me he vuelto un poco cómodo. Oigo las radios tradicionales. No oigo Radio Fórmula, tristemente, porque trabajo... Ahora mismo tengo un programa en una Radio Fórmula, pero no soy oyente de Radio Fórmula, soy oyente de radio tradicional. Y oigo algunas cosas de Radio 3, por ejemplo, el programa de Santi Alcanda, Lo que hay que oír, a la una creo que es. Y oigo Radio Clásica también, me gusta Radio Clásica.
En nuestra habitual visita al espacio de Radio Nacional Ondas de Ayer, conocíamos al locutor más viejo del mundo. Él tiene 94 años, figura en el libro de los récord Guinness y actualmente tiene dos espacios semanales en dos radios de Israel.
Escuchamos la voz de nuestro protagonista, el nonagenario Walter Benjan.
Hello and welcome to another enlightening program. Actually, I ought not to say this, but let you, the listener, decide. So it would be helpful to read your comments either on this website or by email to walter.israelnationalradio, that's one word, @gmail.com.
La historia de Walter Benjan va más allá de ser el locutor más viejo en activo en radio. Walter nació en Karlsruhe, al suroeste de Alemania. Es un judío superviviente del Holocausto y veterano de la Segunda Guerra Mundial, que tiene 94 años. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de un movimiento juvenil sionista, se marchó al Reino Unido y participó con el ejército británico en la invasión de Normandía.
Hablamos ahora de un nuevo podcast, en este caso de la cadena SER en Menorca, que es presentado por la psicóloga María Camilla. Una idea que parte del hecho de que ser padres es un viaje bastante tortuoso y lleno de dudas, y por eso es importante tener cerca algunos consejos que puedan ayudarnos en una etapa de la vida que está siempre llena de emociones. Escuchemos la presentación de su espacio.
Hola, ¿qué tal? Me presento, soy María Camila Puerta, soy psicóloga, madre de dos niños, de 9 y de 4 años. Soy psicóloga, soy colombiana. Fundadora y creadora de Ser, Creer, Crear en Menorca. Este es un servicio, un espacio. Buscamos acoger padres, maestros, terapeutas, adultos, para educar y acompañar hacia una nueva mirada de relacionarnos con las demás personas.
Gorka Zumeta, por su parte, entrevistaba a Carlos García Sobrín, estudiante de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que es además presentador del programa La Guerra de los Medios en la radio de la facultad.
En la entrevista transmedia que he tenido oportunidad de realizar a Carlos García Sobrín, la que se lee en mi web y esta que se escucha, ya se aprecia más de una clave de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo con la radio y el desapego que los jóvenes actuales sienten por ella. Y me gustaría profundizar con mi invitado en algunos aspectos complementarios de la entrevista que también considero de interés. Carlos, presentas La Guerra de los Medios. Simplemente el término guerra ya resulta violento a la hora de describir el paisaje de medios. ¿Existe tal guerra? ¿Es tan evidente el enfrentamiento existente entre los medios, también en radio?
Pues el nombre de La Guerra de los Medios lo elegimos haciendo un homenaje a una sección que se hacía en el programa Noche HD4, la hacía Keke, y en esa sección mostraban un poco la guerra furibunda que por aquel entonces había, especialmente de corte ideológico, entre los grupos mediáticos que defendían al entonces presidente Zapatero y los que lo criticaban. El nombre nos parecía muy bueno para un programa que iba a hablar de medios de comunicación. Y bueno, pensamos que era un buen homenaje a un programa que muchos recuerdan como es Noche H.
En el podcast Nación Podcaster hablaban de las JPod 18 a celebrar este año en Madrid y anunciaban un maratón para hoy, para este 5 de mayo. Recordar que estas jornadas de podcasting se celebrarán los próximos 5 y 6 de octubre en la capital y que ese día o esos días la capital madrileña se convertirá en la sede del mayor evento del podcasting.
Y hoy tengo conmigo a dos de los organizadores de JPod. Tenemos a Pachi de Va por Nosotras y a David Mulé de La Constante y El Seguito y no sé cuánto podcast más. Buenas a todos, chicos.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues organizadores de las 13ª ya, esto se dice así, es decir, 13, las 13 jornadas de podcasting, que son las segundas que se van a hacer en Madrid. Hoy vamos a hablar primero, vamos a hacer un poco así de orden, vamos a hablar de las jornadas de podcasting que se van a hacer en Madrid en sí, un poco de lo que podáis explicar, un poco la filosofía, los plannings, cómo tenéis avanzado el tema, dónde se van a hacer sobre todo, y vamos a terminar con el punto importante, que es lo que la gente se tiene que apuntar en la agenda, que es un maratón que vais a hacer el 5 de mayo, para recopilar un poquito de cash para que se haga este evento como mínimo un poquito más tranquilos.
Nos referimos ahora a un nuevo podcast titulado Conectando Puntos, un espacio que nace con la intención de reflexionar y conversar sobre innovación, salud y tecnología, cuyo objetivo es publicar un episodio cada viernes, tanto en su web como en los canales de podcast más conocidos. Todo ello de la mano de Chema Cepeda.
Muy buenos días, o quizás buenas tardes, quién sabe si buenas noches, y bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast sobre innovación, tecnología y salud, en el que comentamos todas aquellas ideas, proyectos, noticias o cualquier otro tipo de tema que nos llame la atención a lo largo de la semana. El programa en el que damos una vuelta de tuerca a la innovación y conectamos los puntos que unen la salud con la tecnología. Y el podcast, en definitiva, en el que pasamos un rato ameno y divertido hablando de todo aquello que nos gusta y quizás también de cosas que no nos gusten. ¿Y quiénes estamos detrás? Yo soy Miguel Ángel Máñez, por lo menos por ahora, quién sabe si algún día me cambio de nombre, el que os habla en este momento. Soy economista, además soy gestor sanitario y autor del blog Salud con Cosas. Soy un entusiasta de la creatividad, la innovación y también de la web 2.0, la 3.0 y creo que incluso hasta la 4 estamos hablando ya. Algún día quizás lo tratemos aquí. Y además dispuesto siempre a aprender. Pero no estoy solo, ya que somos dos. Al otro lado del micrófono está también nuestro compañero y amigo Chema Cepeda, enfermero de emergencias sanitarias, hacker convencido y autor del blog Salud Conectada.
Carlos Alsina nos volvía a regalar una afición radiofónica titulada ¿Qué fue de Brian?, con la que el periodista recupera los personajes de la desternillante película de los Monty Python para contar qué ocurrió después. Para ello, Alsina ha indagado en diversos registros y documentos para reconstruir los pasos que siguió ese otro Mesías tras ser crucificado por los romanos.
Con permiso de los Monty Python, Carlos Alsina presenta ¿Qué fue de Brian? Una película de romanos protagonizada por Borja Fernández Serano, Asun Salvador, Arancha Martín, Jaime Novo, Fran Pomares, Begoña Gómez de la Fuente y Javier Ruiz Taboada.
Alsina nos ofrecía también, esta vez en La Cultureta, una especie de making of, contando a modo de ficción cosas que le pasaron mientras preparaba este especial.
Créeme que si quisiera contarte todo lo que me sucedió esta semana, no sabría por dónde empezar. Si acaso, por el principio.
Lunes 23 de abril. Despacho del director general de programas no diarios de madrugada.
Las palabras malsonantes, Alsina. ¿Quieres que te enseñe la lista de las que sonaron en La Cultureta el viernes pasado?
Yo no fui, nunca digo tacos en antena.
Tú eres el responsable de que los demás no utilicen palabras malsonantes.
A ellos les suenan bien. Son personas de mundo.
¡Una mierda! Son personas de barra de taberna. En esta cadena se dice practicar sexo. No fue...
Eso les dije yo, que podían decir hacer el amor, como los franceses.
No somos una cadena francesa. No podemos pasarnos una hora y media hablando de una serie documental que no ha visto nadie.
Es una buena serie. Mi cuñado me habló ayer de ella.
Tu cuñado no es público objetivo. Los temas, Alsina, los temas de La Cultureta.
Dejamos Onda Cero y nos vamos a la SER, porque Juan José Millás ha sido galardonado con el premio Miradas 2018 de la Fundación Manantial por su labor de información y sensibilización a través de su reportaje Millás y las mentes diferentes. El escritor y periodista convivió durante 2 días en la residencia Hortaleza para conocer de primera mano y mostrar la realidad de las personas con problemas de salud mental, y lo compartió en un reportaje de 45 minutos de duración emitido en el programa A Vivir de la cadena SER.
Es una cuestión de la que vamos a hablar, que incluso tiene un lenguaje que tenemos que cuidar, porque uno no sabe si determinadas palabras son políticamente correctas o no. La palabra loco, por ejemplo.
Bueno, a mí me gusta la palabra loco, ¿no? Porque es verdad que se puede decir como insulto, pero también se dice con frecuencia de forma muy cariñosa, ¿no? A nuestra pareja muchas veces le decimos qué loco o qué loca estás, con cariño, ¿no?
Y estar loco de amor es una exaltación, sí, de ese sentimiento, ¿no?
Y estar loco de amor. Y lo que pasa es que el lenguaje de lo políticamente correcto que ha ido invadiendo todas las áreas, ¿no?, de la realidad, ha llegado aquí también. Y bueno, a mí no me parece mal hablar de enfermedad mental, está bien. Hablar de usuarios de residencias de enfermos mentales, está bien, pero es poco económico. Me parece mucho más económico la palabra loco o loca, que para mí está connotada meliorativamente. A mí me gusta. De todos modos, pues bien, si alguien se opone, pues nada, digo otra cosa.
Los premios Tiflos de este año galardonaban, en lo que a la categoría de radio se refiere, el trabajo emitido en Radio San Sebastián titulado Javier y Dover, de Mikel Huarte, que muestra cómo una persona ciega, usuaria de perro guía, disfruta de un partido de pelota vasca.
Estás sentado en el partido y ves el ambientito. El ambientillo y eso, y estás a gusto.
Javier tiene 54 años, es un asiduo de Galarreta. Llega acompañado de Dover, su perro guía.
No, es que estoy en el frontón, que viendo un partido de remonte. Me dice, ¿cómo que viendo un partido de remonte? Pues sí, lo estoy viendo a mi manera, de otra manera, pero viéndolo.
A los 14 años le detectaron retinosis pigmentaria. A los 30 perdió completamente la vista. Entonces aprendió a ver el mundo con otros ojos.
Además, yo, mira, me enteré de la enfermedad que tenía jugando a pala, precisamente, más o menos, porque me solía gustar jugar a pala. Entonces seguía la trayectoria de la pelota y me desaparecía de la vista. Ahora, yo qué sé, estamos aquí en el partido. ¿Qué sientes? Pues hombre, no ves la estética de cómo juegan o juegan, pero si te fijas en, mira, acaba de dar uno, ya ha dado a buena porque le ha respondido el otro, pero por lo menos ya es integrarte en el partido.
Melvin Rivera, en su vía podcast, nos contaba cómo Inger Díaz Barriga obtuvo el premio de periodismo Ortega y Gasset con su Mejor Vete Cristina. Esa conmovedora historia que no solo ha logrado un premio periodístico, sino que también está contribuyendo a que muchas personas descubran el podcasting. Esto es lo que opinaba Inger sobre su trabajo.
Creo que el proceso creativo es un proceso, pues, muy individual y muy diferente para cada persona. Pero cosas que a mí me funcionaron muy bien fueron, por ejemplo, escuchar, sobre todo al principio, después ya no podía porque mi memoria RAM, digamos, ya no daba para más, pero sobre todo al principio escuchar muchos podcasts y darme cuenta, analizar los que más me gustaban y un poco, sí, desmenuzar y pensar qué era lo que me gustaba de esa historia, qué era lo que me gustaba de cómo me la habían contado, ¿sabes? Y un poco tratar de ver si esas premisas o esas respuestas que yo encontraba eran aplicables a la historia que yo quería contar. Y a partir de ahí decir, a ver, ¿cómo me gustaría a mí que me contara a alguien la historia de Cristina?
Nos referimos ahora a un nuevo podcast, en este caso de la red Cuonda. Se trata del titulado Los Reinos del Sol, que nos da información sobre Asia. Está liderado por la periodista española Sara Romero Estella, que nos acerca semanalmente la actualidad de China y de Corea del Norte en un programa de 10 minutos de duración que se publica los domingos.
Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español, presenta Los Reinos del Sol.
Los Reinos del Sol, reporterismo en China y Corea, por Sara Romero.
Bienvenidos, os habla Sara Romero, periodista en Pekín desde hace casi 5 años. Con Dani Esparza a los mandos técnicos, aquí comienzan Los Reinos del Sol. Esta semana es especial porque tenemos el honor de formar parte de Cuonda, la comunidad de podcast en español que cuando empecéis a escuchar no querréis parar. Para los recién llegados al nuestro, solo recordar que su nombre se debe a que en China y en Corea del Norte a sus líderes, Mao y Kim Il-sung, se les denominaba el Sol.
En El Canto del Grillo escuchábamos una entrevista con una conocida profesional de Radio Nacional. Se trata de Lara López, que ha publicado su última obra titulada Insectos, que es un poemario donde salen a la luz algunos aspectos íntimos de esta profesional, con la que desgranan en el espacio todo lo que esconden esos versos que dan vida a este su segundo trabajo.
Insectos es tu segundo libro, el primero fue Óxido, publicado en el año 2004, y pese a que este último era una novela, ambos comparten ese ritmo, un ritmo, digámoslo así, marca de la casa, que funciona, yo diría que a modo de impactos, a base de fogonazos, que hacen que el lector se quede Lara con determinadas ideas.
Eso espero que suceda. En realidad sí, se trata de que haya muchos silencios, muchas elipsis, muchas cosas que no se cuentan, para que sea el propio lector el que añada su propia narración. Siempre tenemos todos mucho que ver con todo eso. Tiene una el lenguaje escogido es deliberadamente muy sencillo, parece casi casual, no hay nada muy rebuscado. Intento limpiar y limpiar y limpiar cada poema para que no sobre nada, para que se quede todo. Al final hay gente que tiene la sensación de que ha terminado el libro y pues esto lo podría escribir yo, y seguramente sería verdad, pero la idea también es que en el fondo te esté contando tu propia historia y dentro de unos días quizá le des otra vuelta y pienses, ah, mira, y te vengan esas imágenes.
En el cuarto programa titulado Sobre Radio de Tommy Ferraz, el podcast para profesionales de la radio, se preguntaban por las principales motivaciones que llevan a un grupo de radio a producir su propio contenido exclusivo para podcast. Motivo por el cual charlaban con María Jesús Espinosa de los Monteros, que es jefa del proyecto Podium Podcast de Prisa en España, también con la editora jefa de BNR Podcast en los Países Bajos, y las dos compartían con los oyentes sus experiencias.
Sobre Radio, con Tommy Ferraz.
Hola, bienvenidos al cuarto programa de Sobre Radio, el podcast para profesionales de radio. Hoy quiero dar las gracias a todos aquellos que habéis escuchado los programas anteriores. Me alegra echar un vistazo a la sección de analítica de mi hosting y ver que el tiempo medio de escucha y el porcentaje de oyentes que escuchan el podcast entero aumenta cada semana. También es muy satisfactorio ver escuchas desde Perú, Argentina, Estados Unidos, etc. De nuevo, muchas gracias. En los próximos más o menos 15 minutos, María Jesús Espinosa de los Monteros, responsable de Podium Podcast en España, y Anik van der Leeuw, redactora jefe de BNR Podcast en Países Bajos, nos contarán qué motivó a sus organizaciones a lanzar estos dos ambiciosos proyectos de podcasting.
Hablamos ahora de la emisora municipal de Alcalá La Real en Jaén, que viene demostrando desde hace años que las emisoras locales son una herramienta muy útil en la prevención del consumo de drogas y alcohol entre la juventud. Y con ese motivo emiten semanalmente el programa Salud en la Onda. La responsable de los contenidos de este espacio radiofónico, que es educadora social, Mari Carmen Jiménez, hacía un balance muy positivo de la incidencia que está teniendo este proyecto radiofónico entre la población.
Hoy visitamos la localidad jienense de Alcalá La Real, donde nuestros compañeros y compañeras de la emisora municipal, Radio Alcalá, emiten el programa Salud en la Onda, un espacio semanal que se elabora en colaboración con Ciudades Ante las Drogas. Queremos conocer sus objetivos, contenidos y otras actividades que se realizan en este municipio de Jaén, en este mismo sentido, en busca de la prevención. Para ello saludamos a la responsable de los contenidos de este espacio radiofónico y educadora social, a Mari Carmen Jiménez. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, Mari Carmen, ¿cómo surge la idea de crear este programa de radio para difundir esos valores para la prevención del consumo en la juventud?
Pues mira, es que lógicamente entre los objetivos que forman parte del programa Ciudad ante la Droga, uno de los principales tanto informar a la población en general y a la comunidad como implicarlo. Entonces entendemos que en una emisora local de la que disponemos y que siempre se presta a cualquier intervención que hacemos desde servicios sociales, era una herramienta fabulosa para acercar la prevención a la comunidad y una manera de dar a conocer el programa, las actividades y hacer un trabajo continuo tanto con familias como con menores, que digamos que es nuestro principal objeto de trabajo.
No podemos olvidar que estos días estamos recordando los 20 años sin Antonio Herrero, un periodista que marcó el futuro de la radio. Maestro para unos, acicate para casi todos, Antonio Herrero sigue estando presente 2 décadas después de su muerte en la mente de todos, y así lo recordaban en COPE y también en una entrevista que le hacía en Es Radio Luis Herrero al mítico José María García.
¿Cómo le explicamos a la gente joven, José María, quién era, qué fue, qué representó, qué significó Antonio Herrero?
Pues es muy difícil explicar, vamos, explicar es sencillo. Sería difícil complicar a quien no ha conocido a Antonio Herrero. Se me ocurre, sin que esto signifique ninguna molestia, ni palo o varapalo para nadie, es muy difícil explicar porque no hay nada igual. Es decir, se fue Antonio Herrero, fíjate, hace ya 20 años, y parece, es una vulgaridad decir esto, pero efectivamente parece que fue ayer y no ha habido nadie como él.
Y hasta aquí lo que ha dado de sí nuestros radioyentes en el día de hoy. Os invitamos a ampliar lo aquí escuchado desde los enlaces que os dejamos, mientras vamos preparando la siguiente edición de nuestro podcast, a la vez que os invitamos a consultar diariamente nuestro blog y nuestras redes sociales, medios en los que estaréis al día de todo lo que nos interesa.
radioyentes.com